Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas, hace algo más de 5 años ya, estamos bastante alertas de las posibles nuevas enfermedades o infecciones que están por ahí. Cómo prevenirlas, cómo curarlas. Pero, ¿y si le digo que la próxima pandemia mundial, perdón, si la cura a la próxima pandemia mundial estuviese escondida en el lugar menos esperado, en su retrete, por ejemplo, en la taza del váter? Jorge Alcalde, ¿qué tal?
Bueno, sí, sí.
Oye, y me estás diciendo, vamos a empezar por aquí, porque es que antes me ha soltado una perla que es tremenda. ¿Cómo que hay un lugar en el que hay 10.000 heces almacenadas para estudiar?
No lo hay todavía, pero va a haber, porque hay un proyecto que se acaba de conocer de instalar un gran banco de muestras de heces humanas. En concreto, se quieren extraer por lo menos 10.000 de 10.000 personas diferentes. Porque cada uno tenemos nuestras heces. Es una marca individual.
Es como la huella de ADN.
Como la huella dactilar, prácticamente.
Y, ADN, digo, dactilar, sí.
Y casi la de ADN. Bueno, lo que se pretende es conocer mejor el microbioma humano. Vale. La cantidad de bichitos que nos acompañan.
Vale.
Tú sabes que tenemos más de 100 billones, con B, de microorganismos que están siempre presentes. La mayoría de ellos en el aparato digestivo, pero otros en la piel, en la sangre. Y esos microorganismos tienen ADN, tienen genes, que son específicos de cada persona, de cada individuo. Y cada vez sabemos más de hasta qué punto esos microorganismos alteran nuestra salud.
¿Pero esos microorganismos se pegan a nosotros o crecen en nosotros?
Las dos cosas. Nacemos con buena parte de ellos, los adquirimos con la alimentación, con el entorno, con la contaminación. No solo los adquirimos, sino que los perdemos con el paso del tiempo. Y de hecho, esta iniciativa de conservar 10.000 muestras de heces, pues viene de la idea de que cada vez tenemos una variedad menor de microorganismos.
Ajá.
La alimentación cada vez es más uniforme.
Homogénea,
se cultivan,
sí,
cada vez especies más idénticas genéticamente. Tipos de tomates hay muy pocos en el mundo, cuando antes había miles de tipos de tomates.
O sea, que la hez de un chino, un japonés o un indio se parece cada vez más a la hez de un gaditano.
Claro, y cada vez tenemos una diversidad menor que nos protege contra enfermedades. Hay muchas de estas bacterias que tienen solo una función, protegernos contra una enfermedad. Otras que tienen muchas funciones, son multifuncionales. Pero si perdemos diversidad, estamos más expuestos a procesos inflamatorios, a cánceres, a infecciones, a problemas del sistema inmunitario. Y por lo tanto hay que conservar esa diversidad. Igual que hay un banco de semillas en Suecia, donde hay semillas de todas las especies que se cultivan en el planeta por si algún día hace falta, pues estos científicos quieren hacer un banco de heces por si algún día hace falta.
¿Cómo se van a almacenar esas heces?
Es muy interesante. Primero, porque el protocolo es muy estricto. Primero, ¿cómo se recogen? Con donaciones. Después, ¿qué se hace con ellas? Mantenerlas físicamente intactas, algunas de ellas, o extraer de ellas bacterias, microorganismos, sustancias, fluidos que hay dentro de las heces y que se pueden conservar en frasquitos. Luego, que se conserven durante mucho tiempo en cámaras refrigeradas, con seguridad suficiente, porque hay muchas bacterias que pueden ser perjudiciales, dañinas, tóxicas. Imagínate un atentado terrorista a un banco de heces,
claro,
y que extraiga de ahí pues un arma biológica.
Yeah.
Y después que puedan ser recuperadas para que la ciencia las investigue. No es fácil, ¿eh? No es fácil conservarlas. De hecho, las personas que trabajan en esos hospitales o centros sanitarios analizando restos de heces, pues saben que hay que trabajar con cierta rapidez porque se descomponen enseguida y ya no sirven para nada.
Estaba pensando en cuánto bajó la mortalidad en España cuando se retiraron, cuando se alcantarilló las calles, por ejemplo, de Madrid. Entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con las bacterias, bueno, de las heces.
Realmente las aguas infectadas con restos fecales de seres humanos o de animales son una de las fuentes de enfermedades más habituales en el planeta. Y enfermedades muy graves que se transmiten a través de ahí. Porque evidentemente hay muchas toxinas que aparecen en nuestras heces y las expulsamos. Pero lo que busca la ciencia ahora no es lo malo de las heces, sino lo bueno de las heces. La cantidad de genes, de las que nada más conocemos el 1% de todos los genes de la microbiota humana, lo conocemos una parte muy chiquitita de lo que hay dentro, que puede servir en el futuro para curar enfermedades o para mejorar nuestra salud. Y en el fondo para conocernos mejor. Cuando Noé hizo su arca, nada más llevó animalitos. Nadie se fijó en lo que llevan esos animalitos dentro, que llevan muchas bacterias, muchos microorganismos, y esos animalitos con sus bacterias eran fundamentales para entender la supervivencia de las especies. Lo mismo va a ocurrir con este arca de heces que se quiere generar.
Estoy tan sorprendido con las capacidades que tienen las bacterias de provocar reacciones químicas que son prácticamente imposibles de simular en un laboratorio. Pero antes me gustaría que me hablases un poco de la muestra. Me has dicho 10.000 personas, ¿no?
Sí.
Entiendo que la muestra tiene que ser lo más variada posible.
Correcto, distribuido por diferentes continentes, razas, extracciones sociales, sexos, tipos de enfermedad, personas sanas, personas enfermas. Se quiere hacer, para empezar con 10.000, una muestra lo más representativa.
Pero son voluntarios porque tienen que estar bien. Entiendo que tendrán que tener ciertas características de salud.
Como en cualquier ensayo clínico, se hace primero una población objetivo. Se dice, ¿qué necesito? Por ejemplo, yo necesito ahora probar un medicamento contra la diabetes. Pues evidentemente buscaré gente que tenga diabetes y gente que no la tenga y los compararé. En este caso, este proyecto, que se llama la cúpula del microbioma, Microbiome Vault en inglés, pues lo que pretende es encontrar primero una población objetivo que sea representativa para mantener la máxima diversidad posible de microbioma con 10.000 personas, porque tampoco podemos tener un banco de cientos de miles de
la logística y la operativa es compleja.
No, y el protocolo es muy, muy estricto, pero hay cosas fantásticas que vamos a descubrir con esta investigación, seguro. Por ejemplo, la relación que hay entre las bacterias de nuestro intestino y nuestro estado de ánimo.
A ver,
nuestro cerebro.
A ver, ¿eso tiene que ver con la microbiota?
Sí, sí, la microbiota, los microorganismos que hay en nuestro estómago están directamente conectados con el cerebro. Hay una conexión tripa-cerebro que se está demostrando cada vez más que tiene que ver con procesos de depresión, con el estrés, con la ansiedad, con algunas enfermedades mentales que aumentan o disminuyen en función de la diversidad de pequeños microorganismos que tenemos en el estómago.
El otro día ya te digo que me sorprendía mucho leyendo esto de que las bacterias van a poder convertir el plástico en paracetamol, pero es que recordaba también haber charlado contigo sobre en las aguas que acaban en los ríos y tal, hay analgésicos.
Sí.
Analgésicos que nosotros no depuramos bien, que acabamos expulsando a través del orino, de las heces y que acaban en el agua. Y claro, eso hace que la calidad del agua empeore. Y había leído yo acerca de un proceso a través del cual las bacterias cogen esos propios analgésicos y como que los eliminas del agua. Pero es que ahora también cogen el plástico y los convierten en paracetamol.
En paracetamol. Bueno, las bacterias son una máquina de supervivencia. Si nosotros tuviésemos que elegir cuál es el ser vivo que más eficaz es a la hora de sobrevivir en el planeta Tierra, es una bacteria, más que cualquier otro ser vivo. Llevan 3.000 millones de años entre nosotros. Nos sobrevivirán cuando todas las especies animales que conocemos hayan desaparecido. Saben adaptarse mediante procesos metabólicos que son muy complejos, comiendo lo que tienen y expulsando también sus propias heces, sus propias toxinas. Y en ese metabolismo son capaces de limpiar las aguas de un río, generar productos de desecho que pueden ser convertidos en medicamentos, como el caso del paracetamol, muy recientemente, bacterias que comen plástico y eliminan una sustancia con la que se puede hacer paracetamol, un medicamento. Pueden introducirse en una zona que está contaminada con radiación y reducir la radiación de ese entorno, de una fuga radiactiva, por ejemplo, en una central nuclear. Pueden vivir en condiciones que el ser humano o ningún otro tipo de ser vivo podría vivir, prácticamente ser luz, sin luz, en zonas irradiadas, con infrarrojos o con ultravioletas potentísimos, en zonas superácidas como las calderas hidrotermales.
Pero esto, Jorge, ¿es por su experiencia evolutiva, es decir, por haber estado tanto tiempo por aquí?
Por su proceso de adaptación, primero, es decir, se han adaptado a miles de millones de años de supervivencia, y por su diversidad, que esta es la gran clave. Las especies animales con más diversidad genética tienen más posibilidad de crecer, de sobrevivir. Algún día hablaremos de eso porque realmente las especies que tienen solo un tipo, por ejemplo, por las que se dividen a sí mismas permanentemente, ¿no?, por partenogénesis y por lo tanto son clones de sí mismas, no tienen ADN diverso, son muy fáciles de matar porque cualquier bichito que entre y conozca su truco se carga a toda la población. Por eso la naturaleza, entre otras cosas, inventó la reproducción sexual. Para que la reproducción sexual tenga ADN por lo menos de dos individuos, el macho y la hembra, se mezclen y cada uno tengamos un ADN diferente y así seamos más diversos y sobrevivamos mejor.
Que me quedo sorprendido, ¿eh? No sabía yo que las heces iban a dar para hablar de tanto.
Pues fíjate, y eso que no hemos hablado de, por ejemplo, las diferencias que hay entre un niño que nace de parto y otro de cesárea en su microbioma. Las bacterias que acompañan a uno y otro son diferentes. por supuesto, entre hombres y mujeres, entre personas que tienen una enfermedad y que no tienen enfermedad. Es decir, que
las heces... no salir de forma natural, por salir de...
Por la cantidad de contacto con el exterior, con las bacterias del tracto...
por la herida abierta,
claro, del canal de parto. El proceso de nacimiento expone al bebé a unas circunstancias diferentes, a un contacto con las bacterias procedentes de la madre diferente, y por lo tanto, su microbioma es diferente. No es mejor ni peor. Es diferente. Hasta ese punto, esos bichitos que nos acompañan, 100 billones más de bichitos que nos acompañan, pues son únicos. Son una huella casi casi dactilar.
El otro día leí un estudio que me encantó leerlo y me parece muy interesante para que un día charlemos sobre esto, a ver qué te parece. Decía que evidentemente y biológicamente hombres y mujeres somos distintos, ni mejores ni peores, simplemente distintos, y evolutivamente tenemos distintas capacidades. Y este estudio analizaba el sueño de padres y de madres que tienen un hijo pequeño en otra habitación. Frente a un levísimo llanto, el más leve, la madre siempre abría el ojo, siempre abría el ojo, el padre no lo hacía. Pero cuando sonaba el crujido de un cristal fuera de esa habitación, era el padre el que abría los ojos.
Es interesante, nos dice mucho de cuánto tenemos todavía de rémora ancestral de nuestra supervivencia, de cuando vivíamos en sociedades en las que había unos roles tan evidentemente separados para la supervivencia, mera supervivencia, que todavía están impregnados posiblemente en nuestro ADN. Hay algún vídeo muy gracioso por ahí por internet también de un niño que se va a caer a la piscina, ¿no? Y la madre ya lo ha cogido cuando el padre todavía está dejando el periódico y levantándose y se acaba de dar cuenta de que el niño se iba a caer, ¿no?
Hablamos de eso un día, Jorge, claro, alcalde. Sí. Gracias.
Pasa buena semana. Adiós.